En el SM4 se coloca esto en el eje 2, ¿eh? ¿Vale? Y claro, se entiende que no es tanto una situación o un trastorno que tiene un comienzo y un fin, sino que es más bien algo que tiene que ver con cómo está estructurada la personalidad del sujeto, ¿no? ¿Eh? Y entonces, en ese sentido, se entiende que su forma de entender la situación, o sea, el mundo, de pensar, de actuar, causa problemas importantes a él o a los demás. Y es una cosa, un funcionamiento que se tiene que ser habitual, ¿eh? No es que en una época, por ejemplo, haya una transformación de la personalidad y la persona empiece a funcionar de otra manera, sino que más bien es una, lo que diríamos, ¿no? Es una manera estable de funcionar. Y, ya digo, hay en general problemas para la persona, pero por ejemplo en el caso del trastorno antisocial, los problemas son para la gente de su entorno. Le puede tener alguna dificultad, pero sobre todo le importa poquito lo que puedan sentir los demás y entonces pues puede ser una persona en sentido dura, ¿eh? Bueno, dice que están muy arraigados en la persona que lo sufre y son estilos de comportamiento psicopatológico. Recordar que hay estilos de comportamiento. Bueno, que tú dices, no es un trastorno de personalidad, pues es un poco disfuncional, ¿no? Ser un poco suspicaz, ¿no? Aquí la limitación es importante, ¿eh? Y vez de desarraigar, son tratamientos largos. En general, el trastorno que más problemas da es el trastorno límite de personalidad y, digamos, a la persona o a su entorno o a los dos, ¿eh? Y cada uno de ellos, pues, puede tener dificultades, pero puede encontrar un entorno donde igual pueda funcionar mejor. Pero el trastorno límite es el que más. Si tenéis gente con o conocidos o gente que trabaja con trastornos de personalidad, os dirán que es el impulsividad tipo límite, ¿eh? Esta chica que sale en la tele, ¿cómo se llama? Belén Esteban, tiene ciertos rasgos de límite, ¿no? O sea, siquiera se pone a llorar y tal, ¿no? Y también de histriónico, ¿no? Mucha gente le gusta llamar la atención. Es una fuente de vulnerabilidad para otros trastornos, es decir, para trastornos, por ejemplo, de ansiedad, importante. Y suele estar maltratados en los manuales al uso en psicopatología. Parece que en el SM5 va a haber cambios, ¿no? Luego dice, la relación de psicopatología y personalidad es peculiar. Y la psicopatología tiene influencia de la psicología de la personalidad en la elaboración de modelos teóricos, pero poco peso en la psicopatología de la investigación de la psicología de la personalidad, lo cual es una pena. Sin embargo, fijaros que entender. O sea, cada vez se entiende más desde un modelo dimensional los trastornos de personalidad y en general la personalidad, con lo cual sería de bastante utilidad. Otro que dice, o sea, que a nivel estructural hay una influencia de Eysenck o de constructos de Kelly, ¿no? Pero, digamos, lo ideal sería que hubiera un acercamiento, ¿no? Y se ve que hay como distintos modelos. Vamos a ver, que la falta de contrastación científica en psicopatología de personalidad está sustituida por el consenso, solución de compromisos sobre la definición y clasificación de los trastornos de personalidad. Se los coloca una serie de rasgos, o sea, de conductas que tiene que presentar de manera habitual la persona y dice tantas de tantas. Y si no, os coloca el trastorno de personalidad que sería mixto, ¿no? En ese sentido, a veces hay dificultades, ¿no? Porque es bueno. Es frecuente encontrar trastornos mixtos de personalidad con rasgos de tal, de tal, de tal, ¿eh? ¿Vale? Otro problema es la uniformidad que se pretende con un sistema de clasificación psicopatológica que no se corresponde con la variabilidad comportamental observada. Que en parte decíamos esto de la esquizofrenia, que igual se entiende mejor desde las dimensiones positiva, negativa, desorganizada, y entender que cada esquizofrenia puede tener distinta puntuación en cada una de las áreas, ¿no? Dice, la misión clasificatoria debe convertirse en un heurístico, un recurso heurístico comprensivo, una ayuda en el aprendizaje, no en un algoritmo de aplicación automática y completa, para ser riguroso y comprensivo. ¿Vale? Entonces dice, en este capítulo va a hablar qué es un trastorno de personalidad, la evaluación y luego, quizá en menor medida, etiología, etc. ¿Vale? Entonces fijaros que hace años le veíamos en historia, veíamos también en diferencial, vais a ver, que hay quien dice que la personalidad antes decía que no existía, sino que era más algo situacional. Ante una situación, yo doy una respuesta. Sin embargo, hay quien decía todo lo contrario, que era casi como una sentencia. Yo tengo este trastorno, o sea, esta personalidad y siempre voy a actuar de esta manera. Lo que ahora predomina son las interacciones entre la predisposición de una persona y cómo entiende la situación. Y según, o sea, cómo valora la situación, hará que una persona tienda a actuar de una manera o de otra. Es decir, que una persona puede ser extrovertida y entonces, según cómo vea la situación, pues actuará de una manera más adecuada, menos educada, pero buscando el contacto, o más, pero buscando contacto con la gente, porque es una persona con rasgos de extroversión. ¿Vale? Entonces, el modelo dimensional, que yo creo que es mucho más útil a nivel clínico, funcionamiento psicológico resistente al cambio, consolidado, que posee alta generalidad y coherencia en distintos contextos y dice y tiende dejando fuera a lo referente a situacional. Entonces, recordar, cuando veamos o veamos en diferencial el tema de los rasgos, se entiende que muchos de los rasgos vienen por análisis estadísticos de conductas que se ven que tienen una confluencia en la en las dimensiones, ¿no? Entendiendo como una persona que es tiene cruel despreocupación por los demás y puede ser violenta, etcétera, etcétera, tienden a ir juntos, es una persona con rasgos disociales. Entonces, los trastornos de personalidad estarían situados aquí, pero se entiende desde la clasificación del DSM-4 de un modelo categorial. Un poco en extraña, ¿no? O sea, que este conjunto tiene asociada a esta y a esta. Y quizá lo interesante sería añadirle cuánto, ¿no? ¿Qué nivel, ¿no? ¿Vale?
¿Tiene que ver esto con el temperamento? ¿Hasta qué punto el temperamento influye aquí?
El temperamento se entiende que es algo innato, ¿no? Y que son tendencias generales de conducta, ¿no? Por ejemplo, se ve muy claro en lo que dice Eysenck de introversión, extroversión, que los chavales desde pequeños son muy movidos, o sea, muy movidos, muy sociables, y en cambio otros introvertidos son más parados, más aislados, ¿no? Eso es un temperamento. Luego ya, por ejemplo, el temperamento puede ser gente que son súper estables a nivel emocional o que desde pequeños son nerviosos, o gente que son, bueno, pues que no hay manera que de pequeño aprenda ni media norma, ¿no? Otra cosa es luego ya a nivel de cómo eso en el futuro, o sea, eso puede ser como un factor que puede favorecer que una persona tenga una personalidad u otra. Y luego en el futuro, pues habrá gente que habrá aprendido un tipo de conductas, por ejemplo, el extrovertido puede presentar en la adolescencia importantes problemas de conducta porque está buscando sensaciones, ¿no? Y habrá gente que puede ser más, ¿no? Más, ya, o sea, puede favorecer que uno sea más extrovertido, ¿no? Por ejemplo, todo el grupo C o el clúster C de personalidad, lo que se dice el anancástico, lo que se dice, o sea, obsesivo, lo que se dice el dependiente, lo que se dice el ansioso, podrá venir favorecido si tú tienes un temperamento tendente a ser muy nervioso. ¿De acuerdo? Bueno. El modelo integrado dice todo lo que identifica al ser humano a lo largo de su ciclo vital, por lo que debe integrarse en un modelo de personalidad desde la reactividad situacional hasta los estilos, las motivaciones, creencias, concepciones del mundo. O sea, entiendo un poco todo. Recuerdo un poco también que cuando veamos personalidad hay rasgos generales, por ejemplo, ser extrovertido, introvertido, ser más o menos disocial, y hay constructos más menos generales, ¿no? Por ejemplo, el estilo de atribución, el estilo de afrontamiento. Entonces, la atribución es, por ejemplo, el que yo, ¿a qué atribuyo lo que me va bien y lo que me va mal? Serían como constructos menos generales que la personalidad, pero que se incluirían aquí en este modelo integrado. O, por ejemplo, la motivación al logro, o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el estilo de hacer frente a los problemas, ¿no? Hay gente que es más negativa, hay gente, ¿vale? Bueno. Y ahí, estos colocan como un conjunto de rasgos y mecanismos o procesos psicológicos que posee, o sea, mecanismos, o sea, rasgos y mecanismos que posee el individuo organizados y relativamente duraderos, consistentes, que influyen en las interacciones y adaptaciones al ambiente, tanto intrapsíquico como físico y social. Dice, la organización relativamente estable de aquellas características estructurales y funcionales innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo que conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones. O sea, está integrando ahí elementos. Bueno, dice, la evolución histórica de los trastornos de personalidad representa la historia de la psicopatología. Dice, hay tradiciones como predisposiciones a tener un síndrome clínico. Bueno, si vamos al psicoanálisis, yo hablaba el otro día con una compañera que me dice que ve muchos psicóticos. Y digo, ¿muchos? Pues, pero que, ¿y tenéis con algún psiquiatra? No, no, no. Esta forma de ser más psicótica que... Entonces, que no terminan de... En fin, son una manera distinta de entender la psicosis. Pero lo entendía más desde una forma de ser. Quizá lo que estoy diciendo en esto es que hay predisposiciones que pueden favorecer una patología. Y habla históricamente de Kraepelin. Y habla de esta personalidad autista para la esquizofrenia. Recordad que antes se hablaba del autismo como un tipo de psicosis, psicosis infantil, uniéndolo a la esquizofrenia. Y desde un punto de vista psicoanalítico se entendía todas ellas como dificultades a la hora de establecer relaciones con objetales, sea con la madre, etcétera. Ahora se ve que son enfermedades cerebrales y una lesión cerebral, o sea, una disfunción cerebral. Kretzmer y Sheldon, en sus tipobiologías dimensionales, dicen dos polos de esquizofrenia y entre medio estarían las personalidades patológicas. Jaspers, recordad que es un psicopatólogo que tiene que, o que estudia mucho la fenomenología, dice, no llegan a entidades psicopatológicas como la psicosis, pero podrían serlo. Dos, como perturbación de la evolución personal global. Dice, la mayor parte de los trastornos mentales como un continuo de gravedad de las alteraciones de la personalidad. Milon tiene un cuestionario que se llama el MCMI, que ahora está, se emplea la versión 3, donde se habla de trastornos de personalidad, de menor gravedad, de más gravedad, y luego de trastornos, digamos, también de menor gravedad a más gravedad. Por ejemplo, más gravedad serían, por ejemplo, todo el tema de los delirios y alucinaciones. Luego dice, como trastornos o errores del proceso de socialización que produce daño en lo que aparece y en los demás sin mediar problema biológico. Las tradiciones tienden a coincidir en el DSM-4, no TR. Entonces, fijaros, se define la personalidad a partir de los rasgos, es decir, qué conductas tiende a pensar. Y desde que se trata de estructuras estables y de modificar que se inician ya en la adolescencia. Es decir, una de las condiciones para diagnosticar un trastorno de personalidad es que no sea que en una época tú estás actuando de una manera, sino que se entiende que es una manera de funcionar que lleva tiempo. Y luego dice, para que los rasgos se conviertan en trastornos, han de ser inflexibles, no más desadaptativos, y causar perturbación funcional y sufrimiento subjetivo. Es decir, bueno, si soy una persona muy ordenada y me muevo en un ambiente donde el orden es fantástico, pues igual me pongo a trabajar clasificando minerales, oye, y como un rey, ¿eh? Y esto es lo que... pero si tengo esos rasgos, ya van a más, se hacen disfuncionales, ya quiero que todo el museo actúe como yo quiero, y además empiezo a desconfiar de la gente del museo, ya nos estamos metiendo ya en un rasgo disfuncional, que sería desadaptativo, ¿no? Si una cosa es que tengamos un estilo de personalidad donde, bueno, cierta tendencia a la suspicacia, pues sí, pues mira, por ejemplo, nosotros tuvimos el otro día una celebración y hay uno que no vino, pero no vino porque no le gusta estar con la gente. No tiene problemas en el sentido de porque, bueno, pues tiene su núcleo familiar, en eso funciona bastante bien, pero sería un estilo de personalidad un poco evitativo, pero si le fuera a más, pues tendría problemas igual en el trabajo o problemas con ya serios con otra gente. Es más temperamento, ¿no? Otra vez que veas ya cuadros, por ejemplo, el trastorno generalizado del desarrollo lo ves más ya desde pequeño, ¿no? Si existe, no se relaciona y no tiene intención comunicativa y está aislado. Pero lo que tiene más se ven estilos, ¿no? Y dices, uy, este. Lo que se espera es que esté como más consolidada la persona para entonces decir que hay un trastorno de personalidad, ¿no? Lo único, el disocial o antisocial, sí que ya se ve que empieza antes. Sí que en la infancia hay trastornos disociales donde se llama así, donde hay problemas de conducta, pero no necesariamente uno conduce al otro a que luego tenga un trastorno disocial, ¿no? Ya vas viendo, ¿no? Y yo creo que sobre todo, que, bueno, vamos a que termine su desarrollo para ver si esto se ha consolidado y es inflexible, ¿no? Bueno, entonces recordad, tres grandes sistemas, el DSM-4, que es el que tenéis, el de la OMS, y luego el de Milon, ¿eh? Bueno. Entonces dice, en el DSM-4-TR se recogen 10 trastornos en el eje 2. Recordar, en 4 grandes grupos. Se suele hablar conglomerados o clústeres. El A, B y C se habla de como de los 3 grandes conglomerados. El grupo raro y excéntrico, que sería el paranoide, recordar, donde predomina la desconfianza de los demás. El esquizoide, donde el aislamiento, pero no por evitar, sino por falta de interés. Y el esquizotípico, que el CIE-10 lo coloca no aquí, sino que lo coloca dentro de la psicosis. Tiene síntomas que parecerían casi casi de esquizofrenia, ¿no? Unas ideas muy extrañas, un aislamiento, unas percepciones extrañas, todo esto sin llegar a alucinaciones, sin llegar a delirios, sería el esquizotípico. Sería ya como muy extraño. Las personalidades erráticas, emocionales y teatrales, recordar el histriónico, donde es que le encanta llamar la atención, y realmente mucha de la gente que sale en tus programas del corazón, bueno, aparte de que les pagan un pastón, pues sí que les encanta llamar la atención, ¿no? Y ir con colorines y tener centro de atención. El antisocial o disocial, según el manual que cojáis, son personas que las normas, o sea, la preocupación por los sentimientos de los demás, la empatía, cero. Pueden ser violentos, no aprenden con la experiencia y pueden cometer actos violentos, robos, etcétera. El narcisista es el que él cree que, no solo que él cree que está por encima de los demás, sino que espera que los demás entiendan que él está por encima de ellos y entiende que la conducta de los demás tiene que ser como de, ¿no? Y entonces vemos gente que es muy creída y muy exigente en que es, está por encima. Yo tengo dificultades para tolerarlos, ¿no? Y el trastorno de, perdón, y el límite es quizá el más grave. En el CIE se llama trastorno de inestabilidad emocional y os habla de dos tipos, el impulsivo y el límite. El límite es como el más grave en el sentido de que hay sensación de vacío, no está clara la identidad, hay una impulsividad importante, hay reacciones hacia los demás, relaciones donde pueden ser de muy intenso cariño y luego pasar a muy intenso odio, puede haber conductas violentas, puede haber autoagresiones, puede haber descontrol de impulso, lo que os decía aquí. Entonces puede comer un montón de golpe, como puede coger un coche y ponerse a gran velocidad. Y reacciones emocionales intensas, fijaros, está, ¿cómo se llama? Belén de Rueda, no Belén, ¿no? Esteban, sí, eso es. Y luego, dos temerosos con marcada ansiedad, sea el grupo C, está el dependiente, donde en lugar de decir lo que piensa, lo que hace es subordinar lo que él piensa, lo que le gustaría hacer, lo que quieran los demás. No le gusta estar solo, hace esfuerzos para que no le dejen, etcétera. Obsesivo compulsivo, que es en cierto modo distinto a las obsesiones, lo que es una persona muy rígida, muy de ajustarse mucho a las normas, de muy poco expresar las emociones, de no cogerse vacaciones, de mucha atención a los detalles. Mientras que recordar, el TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, son ideas mucho más irracionales que aparecen en formas obsesiones y con otras relaciones. El pasivo agresivo es este que te toca las narices, con perdón, tiene mala baba, que un poco así toca, ¿no? Que hay envidia, que cree que la circunstancia le han tocado, le han ido peor a él que a los demás, y entonces un poco con los demás un poco duro, Y el de evitación es una persona que está generalmente nerviosa, que tiende si no está muy seguro no se relaciona con la gente, que tiende a no gustarle las situaciones nuevas, Y luego el mixto y atípico, dice que no se ajustan a un perfil concreto. O sea, el mixto tendría problemas, o sea, rasgos comunes para que te permita definirlo como trastorno de personalidad, pero no tiene que predomine uno de ellos, ¿no? Y se añaden ¿dónde está? El trastorno depresivo, Sí, pero no, pues estos. Sí, es que no está en el CIE-10, Espera, el pasivo agresivo es más, no, es más de los de, ¿cómo diríamos? No, está mal ahí, Lo he puesto mal. El pasivo agresivo es, eso, no está en el CIE-10. Está como en otros trastornos, ¿entendéis? Y lo mismo que el depresivo, Y, quiero decir, el pasivo agresivo tiene ese punto, ¿no? Es como esta gente que te mete mucho en la nariz, en el ojo, perdón. Es un poco así, que no colaboran, es la colaboración no colaboradora, que te colaboran pero no. Y hay como sensación de una injusticia y entonces de tocar un poco las narices, ¿no? Quieres colaborar y te frenan todo. ¿Ahí cómo lo tenéis? ¿En qué grupos lo han puesto?
Aquí es en el DSM-4.
¿4?
En el 10 no está. No tiene nada.
No, ahora veremos, sí. Y dice... Y dice, puede haber heterogeneidad de sujetos en el mismo diagnóstico. Y claro, cuando dice que son diagnósticos politécnicos, se refiere eso a que haya más de la mitad de los síntomas. Entonces puede haber como distintas variedades. De hecho, por ejemplo, trastorno límite en el CIE está dividido en dos. Bueno. ¿Aquí?
La mitad más uno, dice.
Sí, por eso te digo. Entonces, que puedes tener dentro de un mismo diagnóstico gente que no es clavada, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por ejemplo, digo que en el trastorno límite tú puedes tener en el CIE10 lo han dividido en dos subtipos. Trastorno de inestabilidad emocional tipo impulsivo y trastorno de inestabilidad emocional tipo límite. Bueno, el DSM tiene 10 trastornos más una categoría no especificada. Y el pasivo-agresivo es... junto con el trastorno depresivo, está más metido en el grupo de criterios de investigación. Ahora esto van a cambiarlo un poco en el 5, ¿eh? ¿Vale? Bueno, el CIE-10 veis que hay menos trastornos, ¿no? O sea, el esquizotípico lo coloca no aquí, lo coloca en los trastornos del grupo que se llama F20, que es trastornos psicóticos. Y luego esos. Lo que se llama transformaciones persistentes de la personalidad se refiere a que, por ejemplo, a partir de un evento muy importante en mi vida negativo, pueda haber cambios en mi personalidad. Por ejemplo, tras catástrofes, traumatismos, estrés prolongado. Antes era mucho más alegre y mucho más sociable y se ha convertido en una persona mucho más pesimista y mucho más aislada. Se refiere un poco a eso, ¿no? Y dice que no tengan que ver además con lesiones cerebrales. Es decir, porque por otro lado hay lesiones orgánicas en el lóbulo frontal especialmente que te pueden producir un trastorno de personalidad parecido al límite, ¿no? O al bisocial. ¿De acuerdo? ¿El qué?
La amígdala, ¿no?
También, ahí van mucho las emociones. Pero en el lóbulo frontal hay ese distinto signo frontal que puede tener, por ejemplo, hay gente que tiene una lesión que se quede muy parada, mucha... o que las normas sociales se las salte o que se vuelva muy impulsiva.
Una persona, un americano, ¿no? Que tuvo un accidente con el tren, ¿no? Sí, algo así. Se metió un hierro en la cabeza.
Phineas, no sé cuántos.
Phineas.
Sí. Phineas. Este era Cage, eso. Él tenía un. No murió, pero le cambió la personalidad. Sí. Eso se ve mucho en las demencias frontotemporales, donde tenéis algún conocido familiar o habéis visto, se empieza a cambiar el carácter. Entonces, tengo algo conocido que el problema es el carácter. Y empieza con desinhibición, con irritabilidad. Sí. Sí, en este caso sí, se metió un hierro y no se murió.
Se destrozó el cerebro central frontal.
Sí.
Luego ya era trabajaba, pero no era nada de lo que era.
Claro.
Era antisocial.
Eso es. Eso sí. Es.
Todo lo contrario.
Eso es. También decían de Fofó. Fofó se murió de un tumor cerebral. Bueno, no sé luego qué pasaría, pero decían sus hermanos que le había cambiado el carácter. Decían, pero joder, irritable y tal, ¿qué le pasa a este? Tenía un tumor cerebral.
Luego los medicamentos también provocan eso.
¿El qué?
Los medicamentos, la gente que está utilizando medicamentos para cosas orgánicas, ¿eh?
Sí.
Les coloca todo el sistema de inmunización y todo,
sí.
Es totalmente diferente.
Sí. Entonces sería un trastorno orgánico de la personalidad, pero no entraría en estos grupos, entraría en el capítulo de trastornos orgánicos. Entonces, bueno, aquí tenéis, ¿verdad?, el paranoide, ves un poquito el DSM-4, preocupación por dudas injustificadas, creencias que se ha explotado, etcétera. Y tú ves me miras mal, ¿verdad? No te miro mal. Pues sí, tienes la impresión de que no me fío mucho de ti. Me acuerdo una vez que le dije a un hombre, enhorabuena que te has casado. Y ¿cómo te has enterado que me he casado? ¿A quién te lo ha dicho? Ven ataques enseguida. Por otro lado, y sospechas recurrentes de los demás. Cuando eso llega a delirante, sería un trastorno de idea paranoide, que en el CIDE se llama trastorno de ideas delirantes persistentes. El esquizoide, sobre todo, es, dice, de separación de expresión de emociones en situaciones interpersonales. Entonces, no se desea ni se disfruta de las relaciones. ¿Qué vida llevas? ¿No? De pastor todavía por el monte. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Llevas uno? Bien, no. ¿Pero desconfías de la gente? No. No me dan miedo. Ni desconfío, porque si empieza a desconfiar sería algo más paranoide, ¿no? Pero me acuerdo una vez que nosotros estábamos en un pueblo de Asturias, fuimos por el monte, llegamos a una cabaña y nos encontramos con una mujer, fuimos hablando un rato y luego volver a la casa rural, nos dijeron, bueno, estaría su marido por ahí, pero me saludaría, porque le gusta vivir por ahí solo. Y al día siguiente volvimos, que nos habló de su viaje de novios. Sí, ¿qué tal? No, pues fuimos todo por montes, no, tranquilo. Bien. Entonces, fijaros, poco interés en tener relaciones sexuales, indiferente a la crítica de avanza, falta de amigos íntimos, o sea, su pedo. Y el esquizo típico, ya digo, que es son relaciones interpersonales y peculiaridades, por ejemplo, ideas de referencia, ansiedad social, pensamiento mágico. Se acerca un poco no al delirio, al delirio sin llegar. Se acerca a la alucinación sin llegar. Conducta o apariencia excéntrica, lenguaje extraño, fijaros, podría ser cercano al pensamiento desorganizado, afectividad inapropiada o limitada. Se acerca un poco también.
¿Cuál de ellos es más fácil de controlar? ¿El esquizoide y el esquizotípico?
¿Controlar a la que te refieres de tratar?
De tratar, sí.
Yo creo el esquizoide, pues todo, hombre, si no le causa problemas, a su pedo. ¿A usted qué le gusta? Pues mira, a mí me gusta estar solo en el monte y luego tengo mi... Me voy a una casa que tengo por ahí y ya está. Paranoide tiene eso que es, joder, tiene que llamarse la confianza. El esquizotípico está casi como una esquizofrenia. Y el más complicado es el límite.
¿El tratamiento esto es solamente conductual?
Son tratamientos largos y muchas veces lo que se aprende es más bien a manejarlos, ¿no? O sea, uno aprende, mira, esta es mi tendencia a manejarla, Y ya sé que tengo la tendencia a desconfiar y aprendo un poco a reconocerla. Y la esquizotipia, claro, pues estas ideas extrañas, todo esto hay que trabajarlo, un poco desmontarlo y un poco también, yo creo, ver un poquito cómo puede actuar de una manera más sensata. Y el antisocial, claro, pues dicen hasta qué punto se cura. Entonces, recordar que mucha de la gente con un trastorno antisocial puede estar cometiendo delitos. Otra cosa distinta es que haya rasgos antisociales y veas que pueden funcionar, aunque, fijaros, incapaz de mantener una conducta de trabajo consistente. No, esperamos a ver. Se tiende a ser irritable y agresivo, fijaros. No tiene respeto por la verdad. Carece de remordimientos sobre los efectos de su conducta. No es responsable, un padre responsable. Entonces, mucha gente se dedica a delinquir. Pero vemos rasgos así, por ejemplo, en gente que está en el poder. Claro. Algunos de ellos sí.
Y otros en la bolsa.
¿Cómo se llamaba? Roldán. Era un ladrón tomo y lomo, ¿no? La bolsa dice sí.
Estúpulos.
No tienen ninguno. Una frialdad, entonces, ¿eso hay una base temperamental? Sí. Lo que pasa es que estos, por ejemplo, los de la bolsa no se saltan las normas sociales, pero sí que les da...
Silenciosamente.
Se han ido 1000 tíos a la calle. Pues bien, ¿qué le vamos a hacer? Pero toda esta gente que... Joder, todos están robando, digo yo. Bueno, y tan solo el límite de personalidad, recordad, yo creo que es el más... Y dice que el CIE-10 le llama así, trastorno de inestabilidad emocional, subtipo límite. Relaciones interpersonales inestables e intensas, ¿no? Impulsividad, cojo el coche a 200, ¿no? O me como un montón de cosas de golpe, ¿no? Inestabilidad afectiva, entonces el ánimo está para arriba, para abajo, frecuentes cambios de humor y además hacia intensos. Ira inapropiada e intensa o falta de control de este impulso. Sentimientos crónicos de vacío, ¿eh? Ideación paranoide relacionada con estrés. Trastorno de identidad acusado y persistente. Y luego y esfuerzos titánicos para evitar el abandono real o imaginado. Entonces, con tal de que alguien no les deje, tres, corten las venas. Y, o sea, intentos autolíticos relacionados con esto, ¿no? Esa impulsividad, todo eso está ahí, ¿no? Luego, el histriónico es alguien que le encanta ser el centro de atención y que lo que, vamos, decimos un poco de, también del narcisista. Fijaros, este, el de personalidad por evitación, fijaros, preocupado por ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Inicia en situaciones interpersonales nuevas. No se desean relaciones con la gente a no ser que esté seguro de ser aceptado. Evitación de actividades ocupacionales que supongan un contacto interpersonal significativo y se restringen las relaciones íntimas por miedo a ser avergonzado o ridiculizado. Fijaros, ¿eh? No es que no quiera, es que prevé que se va a pasar tan mal, ¿no? Luego, el por dependencia, un poco lo que os decía, ¿no? Incapacidad de tomar decisiones sin que el apoyo de otro, incluso, es subordinar tus intereses y tus decisiones a lo que quiere el otro. No quiere estar solo, esfuerzos por, ¿no? Dice, hace todo lo posible para obtener cuidado y apoyo de los otros, sintiéndose de incomodidad o de estar desvalido cuando se está solo. ¿Vale? Y le tocamos un poco el obsesivo compulsivo, o sea, pues, perfeccionismo, etcétera, ¿no? De preocupación por los detalles, que las demás hagan las cosas de acuerdo con sus ideas, existiva de mal trabajo, es decir, que este no coge vacaciones, inflexible sobre moral, ética o valores, expresión restringida de afectos y falta de generosidad en tiempo, dinero o regalos, ¿eh? ¿Vale? Y el pasivo agresivo, digamos un poco, que es el retrasos, demoras en la ejecución de las tareas. Te toca un poco las narices. Malhumorado, irritable, trabaja de modo deliberadamente lento. Pone mal las tareas que no quiere hacer. Y recordar, este no está metido en, ¿no? Sino que es en otros trastornos. Bueno, protesta injustificada, evita obligaciones. O sea, este es el tío que para el trabajo te toca las narices que no hay manera. Y luego ya veis, bueno. Entonces, el de inestabilidad emocional de la personalidad tipo impulsivo sí que lo coloca el CIE-10, pero no el DSM-4. O sea, que digamos, el límite lo divide en dos el CIE-10. El impulsivo se enfada con facilidad, impulsividad, etc. Milon, recuerda que es un autor clave. Y tanto en lo que es cómo entiende los tratados de personalidad, como también a la hora de la evaluación. Recordar que él se propone gradación de la gravedad de los trastornos. Habla de menos graves y más graves. Por ejemplo, más grave sería el límite, o sería, por ejemplo, el paranoide, ¿no? Y menos graves, por ejemplo, sería el dependiente, el narcisista. Entonces, fijaros, aquí explica que la personalidad ya se compone de pautas estables de afrontamiento que conllevan conductas instrumentales para lograr los refuerzos y evitar los refuerzos negativos. Entonces, fijaros que puede ser activo o pasivo y puede buscar el refuerzo, evitar el castigo. Entonces, fijaros, hace como, según la naturaleza del refuerzo, dice, por la fuerte del refuerzo y otros, y por estrategias para conseguir pasivas o activas. Por ejemplo, una búsqueda del refuerzo en los otros activa, es una persona dependiente, pues una persona incluso histriónica, ¿no? ¿Entendéis? Una, digamos, histriónica, ¿no? Una búsqueda de refuerzo nosotros pasiva sería dependiente. ¿Vale? Entonces dice, organiza los trastornos por la gravedad que suponen. Leve, ligera, sería el histriónico, dependiente, antisocial y narcisista. Digamos, el narcisista, o sea, él coloca según sea pasivo o activo, hay que decir que yo puedo buscar el refuerzo positivo en mí y ser pasivo o ser activo, y uno sería pasivo, sería más narcisista, y activo sería mucho más, digamos, o sea, perdón, uno sería esquizoide y otro sería más narcisista. Y él coloca otros tipos fundamentales de personalidad no malas de gravedad leve, ligera e intermedia y variantes de gran gravedad. ¿Qué significa variantes? Que son mal funcionamiento, especialmente malo, de alguno de los ocho básicos. ¿Vale? Es decir, el evitador, por ejemplo, de manera activa, no busca el refuerzo ni en sí mismo ni en nosotros. El esquizoide, de manera pasiva, no busca el refuerzo ni en sí mismo ni en nosotros. ¿Entendéis? El dependiente busca refuerzo en nosotros de manera pasiva. Y el histriónico busca refuerzo en nosotros de manera activa. ¿Bien? ¿Estoy dejando alguno? En cambio, algunos lo que van a evitar es, ¿entendéis?, el castigo, ¿vale? Bueno, las tres personalidades anómalas presentan conflictos intrapsíquicos desadaptativos que dificultan la satisfacción personal para encontrar los refuerzos en sí mismo o los demás, ¿no? ¿Vale? En el MCMI-2, que es el test de personalidad versión 2, añade la masoquista y agresiva. Y dice, discordante. ¿Por qué? Porque realmente está encontrando el masoquista encuentra refuerzo en que le hagan a él daño. Y el agresivo encuentra refuerzo en hacer daño. ¿Vale? Entonces dice, características que comparten los trastornos de personalidad: inflexibilidad, círculos viciosos y fragilidad emocional. Dice, él describe los trastornos de personalidad siguiendo siempre un esquema: conducta observable del individuo, conducta interpersonal, es decir, como que él tiene un manual, yo creo que sería como de hace 15 años o 10 años. 10, 15, 12 por ahí, sobre trastornos de personalidad, donde él presenta su teoría. Enseña una conducta observable del individuo. ¿Cuál sería la conducta? O sea, lo escribe. En lugar de utilizar el sistema que utiliza el DSM-4, utiliza este: conducta observable, conducta interpersonal, estilo cognitivo o proceso de pensamiento que realiza, cómo muestra las emociones, la aparición de sí mismo y cuáles son los mecanismos de defensa primarios utilizados. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿veis cómo? Un poco lo que os decía, ¿no? Él, ¿veis? En pareja, antisocial, narcisista, histriónico y dependiente. O sea, el histriónico, de manera activa, busca el esteno, y el dependiente, en cambio, de manera pasiva, por decirlo así. Pero fijaros, está buscando el refuerzo en nosotros. Trastorno por ambivalencia. Está refiriéndose a la fuente de refuerzo. A veces sí mismo a los otros. La desvinculación está diciendo que no hay nada. Y entonces la vertiente activa sería la persona por evitación y la otra sería la esquizoide. Ni en sí mismo ni en nosotros. ¿El qué?
La pasiva sería evitación, ¿eh? Evitación sería la pasiva, ¿no?
Yo no, igual, ¿no? La pasiva siempre sería la esquizoide, ¿no? No, espera, a ver. Yo creo que en ese sentido el esquizoide es más. Y en cambio, la persona con evitación está actuando de manera activa, ¿no? Por escaparse. Y la independiente, fijaros que en sí mismo. Y entonces, el antisocial y el narcisista. Nada, ¿eh? Ya ves que se le da igual, ¿no? Entonces luego él encuentra más graves que sean como funcionamiento disfuncional de estos: el trastorno esquizotípico de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad y el paranoia. ¿Entendéis? Es como más graves, ¿no? Entonces en su cuestionario coloca como cuatro bloques que os decía antes: básicos, más graves, y luego patrones también clínicos básicos y más graves. ¿Cómo se evalúan los trastornos de personalidad? Bueno, pues generalmente mediante entrevistas estructuradas y semiestructuradas, como el SCID, ¿no? Los autoinformes y la información aportada por los. Es importante entender eso que se dice siempre: juego, si en casa aparece otro. Tiene que haber fuentes de información de distintas zonas. Luego, por otro lado, eso, que haya información aportada por otros, además de lo que la persona dice, y que luego que sean mantenidas en el tiempo. No puede ser que en esta época yo tenga un problema de estrés y esté más apagado y no, no, tiene que ser una cosa mantenida en el tiempo. Por eso es importante distinguir estado y rasgo de personalidad. Hay cuestionarios que miden ansiedad-estado, ansiedad-rasgo. Recuerda que estamos hablando más de rasgo, ¿eh? El problema principal es que afectan a las entrevistas. El efecto halo, formarse una primera impresión que dirige la entrevista, es red fundamental de atribución. Todo lo explica por los rasgos de personalidad y la distorsión de la información aportada por el propio sujeto. Y ventaja que es la observación directa del paciente. ¿Eh? Es decir, en la entrevista tú lo estás viendo, ¿no? Como ante estímulos. ¿Eh? Autoinformes. El 16PF es un cuestionario de Kattel donde hay 16 factores base de personalidad y 4 de segundo grado, y donde el que puntúa alto pues se coloca en un área disfuncional. El MMTI es el Minnesota y es para disfunción. El MCMI es claramente para patrones de personalidad. ¿No lo tenéis o qué? Y es de el de Milon. El NeoPeer es el que evalúa los 5 grandes y es para cualquier tipo de persona, solo que si se va a extremos podemos pensar que hay disfunción. Y el EPQ, etcétera, son los cuestionarios de Eysenck, que miden neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Y luego recordar la información aportada por otros y es necesaria para complementar escalas de calificación. ¿Eh? Bueno. Dice, generalmente existen una serie de problemas en la evaluación de los trastornos de personalidad. Además de la baja fiabilidad de los diagnósticos, dice, se utilizan sistemas categoriales para medir continuos entre normalidad, anormalidad. Es decir, que realmente es mejor, sería mejor un sistema dimensional. Por otro lado, das cuenta de una cosa, que el colocarle a la persona el criterio el diagnóstico de trastorno de personalidad es en cierto modo, se le estás diciendo algo que se puede un poquito perpetuar, ¿no? Pues quizá también la gente suele ser un poquito prudente. Bueno, principales problemas argumentados, dificultad para establecer puntos de corte, carencia de consistencia interna para las distintas categorías, existencia de redundancias de síntomas entre distintos trastornos de personalidad, posibilidad de diagnósticos múltiples de trastornos de personalidad. ¿Ah, no? ¿No? ¿No? O sea, ¿ya termina la lección ahí?
No termina ahí, pero... Quita
el proceso de evaluación, las cuestiones etiológicas epidemiológicas sí, los síntomas asociados
al tratamiento
terapéutico también. Quita también en los riesgos de la evaluación. O sea, pero lo que es etiología epidemiología sí que lo deja, ¿no?
Sí,
deja,
sí, deja el
gráfico
5 y el 4 lo quita, pero...
Mejor. Lo vais a ver en evaluación y en diferencial, o sea, que no hay problemas.
El cuarto es el muestreo.
El cuarto lo quita. Todo el pirografio. Luego el anterior, el B, síntomas asociados, lo quita también.
Mejor.
La evaluación también la quita.
Muy bien, pues entonces miramos un poquito etiología y epidemiología. Recordar que en general hoy se habla de una interacción. Decíamos, desde el punto de vista biológico, pues puede. La biología explica la aparición. Pero recuerda también que son bien temperamentos. Hombre, se dice, por ejemplo, en el disocial o antisocial que hay dificultades importantes para aprender de los errores y una frialdad. ¿Os acordáis en la película del Silencio de los Corderos cómo decían que le habían medido tasa cardíaca a este hombre mientras mataba a una mujer y que no le subía 80 pulsaciones, ¿no? O sea, estaba un poco, no es exactamente un trastorno disocial, pero la patología era tremenda, ¿no? Y el disocial, pues eso, falta de empatía, y etcétera. Y como esto puede ser algo, y digamos también el esquizoide, pues realmente puede haber una persona que tenga una base importante biológica. Es decir, es que no le... Tengo conocidos, y el fin de semana, ¿qué tal? Va en casa leyendo. No es un trastorno de personalidad, pero son rasgos esquizoides, ¿no? Y para que cuando te cuentan una emoción... Uy. Y desde el punto de vista social es el aprendizaje. Yo creo que es una interacción... que probablemente hay un caldo de cultivo con la base biológica y luego está el aprendizaje, ¿no? Claro, pero que hay un caldo de cultivo, quiero decir. Luego, para una esquizotipia tiene que haber una base biológica importante, ¿no? Y lo digo, gente que es muy nerviosa, pues puede tener un peso importante, por ejemplo, para el grupo C, o para el grupo para el trastorno límite de personalidad tiene que haber una vulnerabilidad importante biológica y luego elementos, ¿no?, de aprendizaje. El SM4 es ateórico en cuanto a teología. Dice, Milon concreta circunstancias biológico aprendidas de cada trastorno de personalidad. Bueno, el trastorno narcisista, pues obviamente tiene que haber algo de aprendizaje y también tiene que haber una sensibilidad importante a lo que digan los demás. Y en el dependiente tiene que haber un poco de los dos, ¿no? Aprendizaje y luego una persona fuera poco reactiva es difícil que, por ejemplo, sea tan dependiente, ¿no? Tan ansioso con conductas de evitación, ¿no? Lo mismo en el anancástico o obsesivo compulsivo tiene que haber un importante aprendizaje, ¿no? Claro, es muy sensible a las opiniones de los demás, ¿eh? A un narcisista, si lo dejas en ridículo, te la guardan. ¿Eh? Y es decir, hay una mezcla también, ¿no? Y dice, hay determinantes biológicos y psicogénicos que covarían a lo largo del tiempo para formar la personalidad. Y el peso de cada uno de ellos varía en función del tiempo y las circunstancias. Por ejemplo, una persona que sea muy extrovertida puede tener trastornos de conducta desde pequeño. Pero si eso lo diriges tú hacia, por ejemplo, el que esté en contacto, mucho contacto con otros chavales, pues lo reconduces bien y ya está, ¿no? ¿Eh? Pero puede eso acabar en gente con trastornos de conducta importantes y en un trastorno disocial. Ya digo, sobre todo el trastorno disocial es que no aprenden. Ese no aprender de las normas con la experiencia, ves que reingresa en la cárcel, pues tiene que haber una base ahí de falta de sensibilidad y de falta de empatía. Y por otro lado, de que te da igual cómo se sientan los demás, ¿no? Las películas de luego te hacen de risa, ¿no? Pero, ¡pum!, me cargo a 20, pues otros 20, ¿no? ¿Qué es esto, no? Toman un poco a risa a veces según qué películas. Me acuerdo una que había de Kirk Douglas y, no sé si era John Wayne, bueno, que iba matando gente, pero, ¿no? Pues sabéis que antes, en el siglo, yo creo, 17, ¿no? 18, igual acabamos ya, les decían a los ingleses, bueno, ¿qué queréis? ¿La horca o a las colonias? ¿Me deberíais un poquito más? Pues a las colonias. Con lo cual yo no sé toda esta gente que, ¿no? Quiero decir, ¿no? ¿Qué tipo de rasgos podían tener disociales, ¿no? Pero parece que hay un poquito, ¿no?